No puede ser que partamos así.
Pero es que quiero...
Todos los episodios.
Estoy tratando de tuitear algo y no puedo.
¿Qué estás tuiteando?
Ya,
tweets
no
en vivo. No cuéntale importa. A la gente.
No, lo dejo ahí. Se editará, se tuiteará más adelante.
Pero querías tuitear algo de...
Como que a veces me dan ganas de tuitear.
¿De quemar una micro virtual? Porque hoy día está muy para salir a quemar micro. Oye, qué día... Pero contarle a la gente
yo
que estamos...
me gusta más quemar las mobikes.
Estamos grabando... A mí me gusta más quemar los monopatines, esos de mierda.
Ah, no, es que esos los quiero mucho.
Estamos grabando hoy día, es un día martes, miércoles, perdón, y es 11 de septiembre.
Septiembre.
Entonces, un día en que obviamente uno se despierta y inevitablemente
desea
comienza
quemar.
A desear quemarlo todo porque se encuentra con... Los matinales, hablando con Joaquín Lavín, tu mamá que te llama por teléfono.
No, no es mi mamá.
¿Quién es?
Yo creo que es el dentista.
Te está llamando la revolución.
La revolución. La revolución.
Ojalá te esté llamando la revolución.
Oh, tire la revolución.
No votes la revolución.
Sí.
Se quiebra, es muy frágil.
Oh.
Oye, los matinales estaban básicamente hablando de que habían desbaratado una cosa de narcos, de que Katy Barriga se había sacado una foto en poca ropa, en una selfie en el espejo.
¿Podemos separar en algún momento 10 minutos de esta weá para hablar de eso?
Hagámoslo al tiro, po.
Al tiro. Qué conveniente, ¿o no? Qué conveniente Katy Barriga, concha tu madre.
How convenient.
Que estuvimos toda la semana hablando de lo flojo que era tu marido,
sí.
Y resulta que ahora salís en pelota como,
sí.
Ay, culiamos todos los días en la mañana. Y como que la talla ahora, el hi-fi que le está haciendo internet, aunque sea bullying, por debajo hay algo como de felicitaciones, como llegáis tarde a la pega porque estáis culiando.
Sí, y además de que porque estáis culeando, que obviamente nos alegramos todos mucho de eso, de que la gente
no,
culee.
No, yo no me alegro. Yo
a lo mismo, en realidad.
Me importa un hoyo.
No, me importa un hoyo. A mí lo que más me impacta es que, claro, porque obviamente como muchas mujeres, y me parece bien, la Natalia Castillo, o diputados, o otras mujeres de la política incluso, y una misma dice, bueno, ¿qué importa si sale? Que se ponga la ropa que quiera, si es su... Está en el ámbito de su privacidad, no es como en el Kiki Challenge que había usado un automóvil fiscal.
No estoy de acuerdo.
Lo estaba haciendo en horas de que había un consejo municipal. A mí no me interesa, me da lo mismo. No me importa si la buena sale en sostén o calzón, no me importa nada.
A mí sí me importa, encuentro que...
Lo que me importa, perdón, déjeme terminar, lo que me importa es que hoy día estaban en una pantalla completa, Tonka y Martín, mostrando la imagen de Katy Barriga, la foto, y le preguntaban a Joaquín Lavín y a Vidal... ¿Qué les parecía? Y Vidal decía, oye, bastante estupenda, someter a cualquier mujer en ropa interior al juicio y comentario de un panel me parece asqueroso.
Pero eso es estupidez política de ella. Ella sabe perfectamente...
O sea, lo peor es que yo creo que ella lo hace un poco para eso.
No es privado.
No es privado.
No es su casa.
No.
Es, ella no es una, no es panelista.
No, sí, es su casa. No se sacó la foto en la municipalidad.
Pero digo,
digamos,
que su casa la pagamos nosotros también.
Sí, claro.
Pero
sí.
Y su Instagram no es un Instagram privado donde ella puede hacer lo que quiera, ¿cachai?
No,
la buena es una figura pública, ¿cachai?
Sí, claro, claro.
No es como
ámbito de tino y de sentido común.
A mí me pasa
también.
Que es como cuando, no sé, la Francisca García Huidobro o la Silicon Valley dicen como, es que tiene que contestar las preguntas que le hacemos porque es una figura pública. ¿Y cachai?
No,
o sea,
sí.
¿Hay cachai esa figura que es como...
Sí.
Como
claro
tú,
que la
tú decidiste ser famosa, entonces... Tienes como la obligación de, o estáis cagada y tenéis que someterte a este tipo como de discusiones sobre ti y qué sé yo. Yo encuentro que, ya, válido o no válido en la farándula me importa un coco, pero en la política es como en un puesto que se te entregó democráticamente porque se supone que tú tenís como, no sé... una visión de las cosas que es deseable.
Sí, el punto es que sabemos que no se la entregó por eso. Se la entregó porque la huevona era famosa nomás y convenció a la gente con aquello.
Claro, pero
yo a lo que a voy
lo,
es que...
A lo que voy es que no es que... Yo creo que, su, que sus canales de comunicación no son privados. Ella no es no, una no, persona
no,
privada.
No, sí lo sé, pero ella no está subiendo esa foto de manera privada. Ella lo sube de manera pública.
Por eso.
El punto es, a lo que yo voy es al juicio de como hacerle como un poco un slut shame de por qué sale en sostén. Me importa un pico que se salga en sostén, que haga la hueá que quiera, que salga en pelota, no me interesa. La credibilidad como política ya para mí, para mucha gente, la perdió hace un montón de tiempo, bailando, inventando un matinal, haciendo unas ferias donde solo vende unas cosas que ella que gana ella nomás. Es de una frivolidad que entonces en el contexto de lo que ella hace, que se saque una selfie en el espejo, la verdad que me parece casi normal. Lo que me parece horrible es como, de hecho me parece horrible el juicio a eso, como a que salga en pelota. No el juicio a que la huevona tenga un tino porque es alcaldesa, porque es un cargo público, porque es verdad que su casa tal vez la paga el Estado, etcétera. Pero como que es estén que yo, comentando sí. Si tiene las pechugas firmes o no, ¿me entendí? Mira, está bastante bien, ¿eh? Tiene bien tonificado el estómago.
Es que yo
déjenla
encuentro,
en paz.
Es que yo encuentro que ese es el, no existe otra razón para ella que subir esa foto. Es, la foto es completamente hegemónica. Su
sí,
cuerpo
obvio,
es completamente hegemónico.
Más allá de que ella lo haga no, para eso,
no, sí, pues, pero
a
ella...
mí me molesta que la juzguen por eso de alguna manera.
Yo
no
encuentro,
quiero que juzguen a ninguna mujer por eso.
Yo encuentro que ella... Yo creo que estamos por sobre esa, de ese problema. Es como... Es más grave. Creo que el cuerpo... Ella usa su cuerpo para venderse políticamente.
Sí, lógico. Pues por eso estoy diciendo que por eso ganó las elecciones. No ganó porque tiene una propuesta de nada. Ganó porque bailaba en un team.
Por eso, po. Y no creo que esté... Claro, no creo que usted está usando su cuerpo políticamente, pero de la forma que no.
Sí, pero aún así encuentro ofensivo que haya un guatón como Vidal diciendo, oye, se ve bastante bien, ¿eh? Está muy bien conservada. Encuentro que ese circo no corresponde, así como no corresponde que ella se saque la foto. Creo que son cosas completamente separables.
Yo creo que la foto es completamente para blindar al marido.
Ah, sí, de más.
Es 100% eso.
¿Cuál era el rollo con Lavín Chico? Que no llegaba a las sesiones.
Que Juan, creo que el Juan ha ido como 14 veces en todo el año.
Uf, vale.
Pero un Juan así que no va a la pega. Que no le va, no va a la pega ni aunque le pegué. ¿Cachai?
¿Qué hace ese weón?
Y como que salió, estaba en foto y ahora como que... Porque la buena entiende cómo funciona la opinión pública, ¿cachai?
Sí,
la gente ahora...
Po.
La noticia de toda la semana pasada, que es que el Juan es un flojo culeado, es un campeón porque culea todo el día. ¿Cachai?
O sea, igual yo no... ¿Pero eso lo leíste en alguna parte o es una interpretación tuya?
Porque, weón,
yo lo
como...
que sentí era que la noticia era la huevona salió en pelota. No leí en ninguna parte la huevona de que como... Ah, están culiando.
Es
o
el meme,
tienen sexo.
Es el meme... Oh, no. Ah, por eso Joaquín llega tarde.
Ah, qué asqueroso.
¿Cachai?
Puta, la huevona es tonto.
Y es como... Y yo creo que el cerebro de ella funciona así. Si ella
sí,
tiene esa cloaca como de meme también.
Completamente. Completa y absolutamente.
Y yo encuentro que, señor...
Oye, hablando de mierdas, bueno, comentábamos hoy día que nos despertamos...
Barba a las 6 de la mañana.
Nos despertamos no solo con eso, sino que con una...
Cero relevancia.
Con un inserto en el Mercurio, en una página pagada por un montón de gente, aparentemente 60 personas o algo que están... firman abajo, a pie de página. Y es una página que está... A página completa, el Mercurio, usted sabe, es un diario grande con el que se pueden envolver paltas y hacer más grandes ciertos zapatos que le queden chicos. Y dice, el 11 del 9 de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Todo eso en letras rojas, llamativas, incendiarias. Y luego aparecen una serie de citas y como de partes de extractos, de como declaraciones y como partes de discursos o de libros o de declaraciones de gente del Partido Socialista y líderes del Partido Socialista en esa época. ¿Quieres leer alguno?
A ver. No sé, es que siento que están... Que, por lo que comentábamos antes, que por ejemplo... Parten con uno que dice, la violencia revolucionaria es inevitable, el proceso político nos llevará a la lucha armada, como en el fondo son como mini párrafos de una resolución supuestamente firmada con unanimidad de sus integrantes en un congreso del Partido Socialista en Chile celebrado en Chillán, en noviembre del 67, donde supuestamente se dice que la violencia revolucionaria es inevitable, que es legítima, que es obligatorio salir a matar a gente, básicamente. Y es muy chocante ver que el Partido Socialista está diciendo esto en el año 67. Pero lo que yo pienso y googleo es... ¿Qué es este congreso en Chillán? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Qué, ¿por qué no salen quién dijo esto? ¿Por qué no salen los nombres? No, ¿cachai? Es claro. Es como que están haciendo fake news retroactiva.
Sí, totalmente. Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista-leninista. Luego cita a Miguel Enríquez diciendo todas las formas de lucha serán legítimas. El comandante Pepe, un mirista, entrevista de Nena Osa, tiene que morir 1,000,000 de chilenos. Con menos muertos no va a resultar. Del libro, y dice fuente, el libro Allende, thank you. Yo me pasa que cada cosa que veo que ellos, obviamente con esto están tratando de incendiar la opinión pública y decir como, gracias Pinochet porque nos salvaron del horror.
Claro.
Puta, a mí, ¿sabéis qué? Me parecía que ese horror era bastante mejor que todo lo que hemos vivido.
Y después ponen cosas como...
ese supuesto horror.
Claro. Ponen opiniones posteriores al 11 de septiembre. Claro, me encanta porque es como es un trabajo escolar esta weá lo que hicieron. La cagó básicamente.
Que sí.
Es un trabajo escolar con que obviamente hicieron con recortes de arcilla y zigzag, porque esa es la edad que tiene esta gente, sí. Las pegaron con engrudo y no tenemos palabras con qué agradecerle a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las palabras del Tedeum del expresidente Gabriel González Videla. Después, Patricio Elwin, famoso encubridor de Nicolás López. Dice, la acción de las Fuerzas Armadas anticipó al autogolpe para salvar al país de caer. Todas cosas atroces que dijeron hueones de C en los 70. Y, no sé, como tratando como de... Lo ordinario de esto es como... Esta es la historia que no se cuenta en su museo de mierda.
Sí,
esta es
porque,
la historia. Porque esa es como la tónica de los derechistas del último año, ¿no? Mm. Que es como ustedes cuentan un solo lado de la historia. Nosotros tenemos
habían dos lados de la historia, claro. Y eso se suma también a cosas atroces como, no sé, por lo que pasó hace poquitos días con el presidente de Chile diciendo, justificando casi lo que había dicho Bolsonaro, esa rotería gigantesca que se mandó Bolsonaro contra no solo Bachelet y su papá, sino toda esta conmemoración de este día y toda la historia de Chile. Y Piñera diciendo, bueno, cada uno tiene derecho a hacer su juicio sobre la historia. Y por otro lado, Felipe Kast, hoy día también llorando en todas las redes sociales, que Chile sigue pensando en el pasado. Cuando un puto día al año... Nos estamos acordando de una atrocidad que pasó no hace tanto tiempo, weón.
Me enchucha mucho de este inserto reculeado que esté como tan mal hecho, además. Como que no salen las fechas.
Está muy indignada de su ejecución.
Sí, no salen las fechas, está mal citado. Es como está hecho por alguien que no fue a la universidad. Es lo que
bueno, lo
yo.
Que sabemos de este inserto
fuente,
es que
YouTube,
es una claro,
es como
teatro, fuente YouTube. Sí. Es una página apagada. Lo que sabemos también es que al parecer habrían pagado 14 millones de pesos estas 60 personas que aparecen firmando abajo, pero con la paloma sospechamos que, claro, tal vez 14 millones de pesos es como la tarifa. Alguien claro. Llamó al Mercurio y preguntó cuánto cuesta la
página entera.
Insertar una página con mi voto, que weón, que ganas de tener 14 palos para hacer esa weá, una anomancia pública en el Mercurio, loco, la pago. Pero probablemente toda esta gente es muy amiga de gente del Mercurio y yo creo que mínimo le hicieron un descuento.
No, y es como la típica salvada del Mercurio, que es como, esto lo pagaron, nosotros tenemos que mantener
es un
este diario a flote. Y es como que la respuesta ni siquiera la da una cosa editorial, sino que es como marketing. ¿Cachai?
Bueno, pero aparte de esto, que podría, incluso si ese fuera el argumento y nosotros nos lo creyéramos, viene una columna de Gonzalo Rojas, que eso sí ya es parte de editorial del Mercurio.
Sí,
ahí no hay.
No.
Aquí no se pueden separar obra y artista, lo siento.
Sí.
Y no la tengo yo, la tenés tú para leer algunos
Gonzalo
extractos.
Rojas hoy día dice, Chile, un año más de libertad. Iban con la historia, pensaban. Iban a imponerse, costara lo que costase, decían. Dentro de unos pocos meses, polacos, húngaros, alemanes orientales, checos, eslovacos, búlgaros y rumanos celebrarán los 30 años de su liberación del comunismo. ¡Oh! Como que nosotros nos libramos del comunismo.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo, por tus palabras. solamente puedo decir que me da tanto gusto leerte que me da como una ortiga en la zorra. no sé, me gustaría hacer una campaña ahora.
Ya.
Yo sé que la gente que escucha este programa son todos unos apenados sin asunto, pero quizás...
Así son.
Quizás entre todo este mar de gente preciosa que escucha este programa, uh-huh, hay un par de personas que dicen, hey, la historia de mi familia me molesta.
Uh-huh.
He aprendido, estoy más grande, no me gusta. Y no sé, pues, ¿por qué no hacemos una campaña de que si eres familiar o tu papá juega golf o tu mamá es compañera de zumba,
yeah,
o tu tía canta en el coro, con alguna de estas 60 hijos de puta...
Identificar a esos 60 mierdas, decís tú.
Cuéntenos, googleemos, tuiteemos...
María Teresa Infante, Alfonso Cortés, Jimena Ramírez, Fernando de la Cuadra, Francisco Jacqueline Barriolet, Gustavo
Mónica Rasmussen,
Javier Leturia, Pedro Meneghello,
que es que son nombres de facho, ¿no?
Nelly.
Yo te digo, Jacqueline Barriolet, facha.
Y sabes que Nelly también.
Pero
Nelly se me hace... peluquera facha. Eso es muy que estereotipado Richard lo que estoy diciendo. La salva.
Pero,
sí, es verdad. José Luis, ahí que también es nombre facha.
Mónica Rasmussen, fachísima.
María Teresa, ¿para qué decir?
Es que heavy.
Nombre... Y Jimena con X, ahí que también.
Gilda Pino.
Oh, Gilda
fachísima,
Pino.
Fachísima, ¿o no?
Fachísima.
Fernando La Cuadra, fachísimo
Isabel
nombre.
Isabel Alcalde,
¿Para qué más?
¿Para qué te digo?
Qué heavy que son nombres fachos.
Francisco Goicolea. Gonzalo Evia, facho también, ¿sabí? Evia.
Mario Macuc. Felipe Claudia Carvajal.
Claudia Carvajal me está sorprendiendo, no me la esperaba.
Y Johannes Maximilian
de
Kaiser.
De todas maneras.
Fachísimo.
Olga Martínez también,
nombre
facha.
De facho. Yo Paloma facha. Salas me salvé, yo nunca voy a tener nombre de facha.
Tú te salvaste, súper harto.
Paloma Salas.
Sí.
Alejandra Dueñas.
Más o menos, no más, porque Alejandra Dueñas de Santander ya suena medio facho.
Es que claro, es que Alejandra Dueñas quizás es de izquierda, pero Selma Santander...
Pero en medio de C.
Pero Selma...
En medio como de no es nada.
Pero Selma Santander es derechamente...
Selma Santander es facha.
Derechamente facha.
Bueno, interesante lo de este inserto, porque en el fondo, fíjense, lo que ellos hacen, estos fachos culiados, es decirnos... que nos salvamos de ser como Venezuela, ¿no? O sea, que el gobierno de la dictadura y Augusto Pinochet y todo no era como es Venezuela ahora, que sí están abusando de los derechos humanos. Y hay una columna muy interesante que me parece que se publicó en julio de este año, que es de Daniel Matamala, en La Tercera, y que es una especie de test para negacionistas. Y me gustaría someterte un poco a ese test, o algunas, es cortito. Primera pregunta, él dice, identifique los informes que se detallan estos métodos de tortura. Uno, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, postura forzada y exposición a temperaturas extremas. 2. Los golpes de todo tipo, aplicación de electricidad en zonas sensibles del cuerpo, asfixia, submarino húmedo, que como se sabe es inmersión en agua fría u otros líquidos, aguas hervidas usualmente, o submarino seco, que es ahogar a la víctima con una bolsa plástica en su cuello, quemaduras provocadas con cigarrillos, fierros calientes u otros objetos, vejaciones sexuales, privación de agua, alimento y sueño. Son 2 descripciones de torturas de 2 informes distintos. El 1... es del informe Ballet sobre la dictadura de Pinochet. Y el 2 es sobre el informe que hizo Bachelet sobre la dictadura de Maduro. Ahora, este año.
Resoluciones. Bueno, pero Bachelet miente y la ONU, un nido de ratas. Y dicen mentira, lo que está pasando en Venezuela es mucho peor y bla, bla, bla.
Por ejemplo, identifique las respuestas de dictadores a informes de las Naciones Unidas contra sus regímenes. Rechaza terminantemente la resolución por ser falsa, artificial, calumniosa, profundamente injusta. Otro informe. Un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones, manipulaciones. El primero es de Augusto Pinochet, el segundo es de Nicolás Maduro. Se parecían bastante más, parece, la dictadura a lo que está pasando en Venezuela, si es por eso, digamos, ¿no? Para que ellos estén tan atacados con ese tema.
Cerdos.
Son todas una mierda ahí.
Es como si un grupo de nazis en Alemania publicara como un justificativo que
relativizara. Alguien decía eso en Twitter hoy día. ¿Se publicarán estos insertos en Alemania? Oye, cada claro, vez que se conmemora.
Como, no sé. Y aparte que hay que empezar a tratar el Mercurio como lo que es como el blog de estos hueones nomás.
Claro.
¿Cachai?
Sí, básicamente.
Si el Mercurio no fuera un diario tan importante, que deberíamos empezar a sentir que no lo es, porque creo que ya ni un diario es muy importante.
No, también.
O sea, yo creo que de aquí al próximo año se va a dejar de imprimir.
Sí, lo que pasa es que mucha gente también decía eso, como, bueno, ¿qué tanto? Si ya no lo lee nadie. Sí, pero sabéis que igual es éticamente horroroso que pase eso en cualquier medio.
Completamente irresponsable
y ofensivo. Sí, ofensivo, esa es la wea. Porque la verdad que el nivel de negacionistas orgullosos, antes por lo menos yo siento que les daba un poco de pudor y se juntaban en sus casas a hablar de que había sido todo mentira.
Es que yo creo que antes...
Pero ahora no
es
están...
Es que yo creo que antes
no,
sentían
ya
que
no
igual...
Ya no tienen miedo.
Yo creo que antes igual sentían que la Concertación la tenían en el bolsillo, que era un poco cierta.
Puede ser, sí.
¿Cachai? Y la DC tenía más poder. La DC desapareció ahora. Y los hueones se sienten como estafados por Piñera, porque encuentran que Piñera es DC ahora.
Claro.
¿Cachai? Y como que se sienten que como que se tienen que defender solos, ¿cachai?
Claro.
Antes era como, ya, no vamos a hablar más del tema, pero por mientras tenemos a Lagos, puta, vendiéndonos todo a precio huevo.
Claro.
Pero ahora es como... No sé qué más quieren, además. ¿Qué más quieren, loco? Hoy día la Claudia Schmidt en la Comisión de Medioambiental hablando de la diferencia entre los daños o cuánto se perjudica el medio ambiente.
Ya.
Y no sé, pues querían cambiar la ley porque habían daños significativos, no significativos y como daños palpico. ¿Cachai? Ya. Y como cuáles eran...
Categorías de daños.
Claro, categorías de daño y de cuáles nos íbamos a como país a hacer cargo, ¿cachai? Yeah. Y era como... Y hay que súper... para ella había que como que definirlo muy bien. Porque la gente cuando respira, bota CO2. ¿Y eso es un daño significativo?
Chucha.
O sea, es como... Yo leía citas de Allende hoy día en la mañana que era como, ¿se pueden imaginar un mundo donde el litio y el salitre no sean del Estado? ¡Uf, qué locura! Y es como, weón, hoy día en la mañana, ¿cachai? Un weón, Claudia Schmidt, hablando del daño significativo al medio ambiente, de cómo respiramos.
Es muy imbécil, no puedo
¿cachai?
Creer que
es como
sea el nivel de la discusión.
Es como... Que ya no podemos... O sea, ¿deberíamos nosotros dejar de respirar para que sus empresas funcionen?
Claro.
¿Cachai?
No, porque hay gente que son capaces, te juro.
¿Cachai? Es como... ¿Deberíamos empezar nosotros a pagar como por nuestra huella de carbono por respirar?
Claro.
Para que se ponga en la balanza este daño horrible que estamos haciendo, que es respirar, y ponerlo en la balanza con el daño que hacen, qué sé yo, todas las industrias... Que ni siquiera están nacionalizadas.
¡Ay, weona, pero qué feroz!
¿Me entendí? Es como... perdimos, pues, weón.
Sí, perdimos.
Ya nos abrieron las grandes alamedas, ya
no,
cagamos.
No, estáis locos, eso ya no pasó.
¿Cachai? Sí. Ya cagamos.
¡Qué depresión!
Y da como una sensación de que, no sé, es muy doloroso. Como el 11, aparte Carla Rubilar, que le preguntaron como, oye, ya, ¿y qué van a hacer? Como, ¿cuál va a ser la conmemoración este año?
No, claro.
No, no hay ni una.
No,
no tenemos
no se
nada
van
pensado.
A... Sí, pues, de hecho estaba leyendo recién el... Obviamente el PPS y el PPD ya manifestaron como su crítica de que el gobierno, la moneda en este caso, no se suma a la conmemoración por el 11 de septiembre. Van a hacer ellos una ofrenda floral en el monumento a Salvador Allende, y en esa actividad aprovecharon de criticar los dichos de Andrés Chadwick, que dijo que hoy día era un día normal. Chadwick dijo esa weá. Ellos deciden no recordar este día porque no quieren reconocer algo que todos sabemos, que parte importante de su base de apoyo está construida y constituida por quienes apoyaron ese golpe de Estado, apoyaron la dictadura y fueron los que el propio presidente Piñera denominó en su tiempo como los cómplices pasivos. O sea, es que eso es bien impresionante cuando uno cacha que hay gente que está hoy día en el gobierno. Que
o sea,
fue...
Chadwick,
y es así.
Po, bueno,
o sea, el Chadwick,
Chadwick
partiendo por Chadwick. Po.
Chadwick, como está weando Chadwick. Po, bueno.
No voy a decir que es un día normal, a menos que venga de un cómplice de lo que pasó, digamos.
Claro.
Entonces, es como, cacha, ¿quiénes nos están gobernando, pues, weón? Obvio que va a pasar eso. Oye, y en otra noticia de mierda, ya que nos pusimos como, más noticiosas.
Es como cuando Allende decía como no me voy a morir en vano, no me, es como que puta, a veces sí siente que sí.
Ay, weón, sí. Y lo que más me da pena es eso. Sí. Espero que no, y espero que todos los que estamos escuchando y pensamos de esta manera también hagamos lo que esté a nuestro alcance para que esa muerte no sea en vano, que es partir por lo mínimo
todas
por muertes. Recordarlo hoy día y que no sea un día normal, que nunca sea un día normal.
Sí, bueno, qué pena que igual esto lo vamos a subir el viernes, pero hubieron
sí.
Varias como cosas bacanes que pasaron, como por
igual
ejemplo,
lo podríamos subir hoy día también, sí, si quisiéramos.
La transmisión del minuto a minuto del Museo de la Memoria.
Sí, había otra cosa, un libro que se presentó hoy día muy bonito.
También están las... ¿cómo se llama esta weá? Están las... actividades de Villa Grimaldi hoy día que están increíbles. Ahí van a ser como... Bueno, como siempre, conmemoración, velatón, bla, bla, bla. Pero también hay como un tour, un recorrido testimonial... Creo que con gente que estuvo en Villa Grimaldi.
¿En serio?
Sí. Como mil actividades.
Oye,
no, no lo tengo
me gustaría
acá.
Ir a eso.
Sí, a mí también. Me da un poco de nervio porque...
Por supuesto.
Que nunca he ido a Villa Grimaldi. Porque,
yo tampoco.
Y vivo al lado.
Sí, po.
Y mi abuela estuvo en Villa Grimaldi. Y es como la razón por la cual nunca he ido también. Porque me da mucho
claro,
susto, ¿cachai?
Claro que sí.
Pero quizás hoy día sea el día, no sé. Lo estoy desde ayer como pensándolo. Ya es como hora quizás. Mi abuela ya se murió hace como 15 años y todo.
Búscate la info después porque me,
sí,
me
acá
interesa.
Está.
¿Pero y qué sale la hora?
Sí, la hora del recorrido testimonial hay uno a las 12 que ya nos
ya
fuimos. Y hay otro a las 5.
Ya.
Y se va a reinaugurar el memorial del Partido Socialista que está allá y a las 10 de la noche hay un cierre. Con una velatón y un montón de cosas.
Ajá.
Pero como que yo creo que es pega de cada uno buscar como qué es lo que quieren ir a hacer,
sí,
también, ¿cachai?
Seguro, ¿de qué manera lo pueden hacer?
Sí, po.
Oye, otra noticia de mierda, pasando un poco del tema del 11,
sí,
pero yendo también a la porquería en el país en que vivimos. También te tengo que comentar esto, ¿cachaste? El presidente de la Cámara de este buen DC, Iván Flores, en el programa de Vía X, que Vía X volvió a BTR, entonces ahora estamos todos viendo Vía X como locos nuevamente, y es exactamente igual que hace 2 años, no ha cambiado nada. Estaba Iván Flores en el programa Stock Disponible, y le preguntaron por ciertos temas valóricos, y se mandó una declaración espantosa, que fue la que dijo que que un hijo sea adoptado por una pareja homoparental puede tener una influencia que marque a ese niño por el resto de su vida. Entonces, que a él no le parecía tanto, ¿no? Es un tema delicado, dice. La pregunta que si uno hace respecto de la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en nuestra cultura? Hagamos una abstracción de los trans. Los trans es una condición súper especial que tiene que tener un tratamiento especial porque hay cuestiones biológicas que no están del todo definidas, dijo. Y en el caso de la adopción de niños, cuando tú tienes una familia con mamá y papá, el efecto es sin duda distinto que cuando tienes la mamá sola. Cuando la mujer pelea sola, a veces hace falta la figura del padre. La figura nomás, que el huevo esté ahí nomás, porque en verdad no hace mucho más. En el caso de la adopción de niños, yo efectivamente creo que esa influencia respecto de esa normalidad. No digo que el resultado sea bueno o malo, ¿ah? Pueden tener una influencia que los marque para el resto de sus vidas y que esa decisión que el niño pudo haber tomado más adelante respecto de su propia sexualidad. Está diciendo que si un niño es adoptado por padres gays,
va a salir
gay.
Claro, porque eso se contagia.
Y a él le preocupa en realidad por el tema del bullying, ¿no? La autoestima baja porque lo van a molestar en el colegio.
Entonces, ¿cómo se explican los colegios para hombres? ¿Por qué no salieron todos cola?
¿Y cómo se explica los gays que ya existen? ¿Tenían papás gay también y por eso son gay entonces?
Ay, no, si se les rueda.
Espérate, también le preguntaron por el aborto. A ver qué dijo. Se defendió de una declaración que había dicho en el 2016 cuando dijo en el debate de las tres causales. Cuando dijo que una mujer violada no está en libertad de pensar libremente.
Uf.
Este fue el saco hueá que dijo eso. Y ahora afirmó que no basta una bestialidad de una violación en un momento para quedar embarazada. Sobre todo cuando son adolescentes y su ciclo sexual no necesariamente es perfectamente regular.
¿Qué
sabes tú del ciclo sexual?
Pero bueno, ese es como el... Hay dos cosas. Hay dos mentiras ahí metidas. Porque pero es algo que
para terminar con la mentira, sí, pues. Entonces, que cuando hay un embarazo de una violación es porque son violaciones reiteradas. Por lo tanto, la mina está tan dañada que no puede pensar libremente, porque quedó traumada.
Pero es que son varias cosas. Porque sí, primero, ellos creen que la violación es como del trauco.
Claro.
Ellos creen que las mujeres andan con baby doll por la calle.
Y hay un hueón que aparece atrás de un árbol.
Claro, hay un hueón que salta de una luminaria para abajo y claro, se la viola. Un ser negro con una máscara de animal, una cosa oscura, terrible, nocturna. Y que es tan violento, es tan rápido que es imposible quedarse embarazada de eso.
Claro.
Porque eso también lo sacaron de la enciclopedia de ellos mismos. Y
luego...
Cuando es reiterada, que es el 95% de las veces,
claro,
por un familiar o por un cura.
La mayoría de las veces, exacto, por un cura, por alguien cercano, fíjate tú.
Por un cura o por un político también.
Claro.
Ahí la mina está chiflada y generalmente también quiso. Ella quiso.
No, lógico.
Por algo se queda
quiso,
en ese lugar y no dijo nada.
¿Por qué no se fue antes?
¿Y por qué no dijo nada?
¿Qué viene a decir 20 años después?
Y que esa persona va a andar decidiendo si tiene hijo o no.
Claro.
Porque una persona, además, que no tiene la libertad de elegir...
¡Chao! ¡Nos vemos!
¡Chao! Una persona que no tiene la libertad de elegir si se aborta o no, uh-huh, sí está en perfectas condiciones para ser mamá.
¡Claro!
Imagínate.
¡Claro! Imagínate.
Una persona que es una especie como de animal embalsamado y claramente está tan dañada mentalmente que no puede elegir si tiene un aborto o no, uh-huh, pero pasta perfecta de madre, ¿o no? Qué suerte una mamá.
Qué así, suerte ser así, imagínate. Claro. Tener como todo eso. Me cagó.
Es que también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, dejar de preguntarle weas a viejos culiados. ¿Será posible?
Está difícil, yo creo.
Sí.
O sea, nosotros sí, pero el mundo todavía le da mucho valor a la opinión de un viejo culiado.
Chuche, su madre es presidente de la Cámara. Wea.
Sí, po. No, sí, po. Cualquier weón, entonces obvio que si lo invitan a un programa le van a preguntar su opinión. Pero es que no hay que invitarlo más.
No hay que invitarlo más.
Yo creo que pasa eso un poco.
No. Cast también dijo.
¿Qué dijo?
Senador Cast. Sí, baby,
sí,
Cast.
Felipe.
Exijo que se respete la Constitución y en eso estoy de acuerdo 100% con el gobierno.
¿Con respecto a qué?
Con que se vote la cosa. Pero él parece que está a favor. Tengo la
¿De qué estás hablando?
Recuerdo.
¿Del matrimonio igualitario?
Sí.
Ah, ok.
Yo espero que se vote a favor. Hay muchas personas que sufren porque son discriminados y quieren poder formar familia, poder celebrar su cariño, su amor, su fidelidad. Y hoy día no lo pueden hacer legalmente.
Esa es la parte liberal de Castito.
No pueden gritar a los cuatro vientos y hacer una fiesta de matrimonio.
Mira, y en este momento...
Como quisieran para poder manifestar... Porque esto es lo importante, que hacer una fiesta de matrimonio...
Sí, claro, obvio que
como quisieran para poder manifestarse su amor. Ante un cura y sus familias.
Y en estos momentos, en la mejor comuna de Santiago,
Dios,
que es Recoleta, con cientos de vecinos y vecinas,
sí,
Daniel Jaude está inaugurando un memorial... Con 82 nombres de recoletanos y recoletanas asesinados y desaparecidos en la dictadura militar.
Hermoso.
Hermoso.
Hermoso. Y mientras pasa todo esto...
Estamos como viendo Twitter básicamente de hoy,
sí,
día.
Sí, estamos viendo,
¿no,
Twitter?
¿Cierto?
Sí. Qué fuerte, qué fuerte.
¿Qué más podemos comentar? No, tú seguías más gente que yo.
Sí. No, qué fuerte. Esto lo vi temprano, lo retuiteé temprano. Pero lo que publicó hoy día El País...
Sí, ¿qué publicó?
¡Rosalía!
¡La Rosalía!
Publicaron, a propósito de los 46 años del golpe, una hueva feroz de leer, escrita por una señora que se llama Rocío Montes, sobre las violadas, embarazadas y torturadas, las mujeres como botín de guerra de la dictadura de Pinochet.
Lo acabo de ver, acabo de pasar ese link por mis ojos. Weón,
es acá horroroso. Yo lo empecé a leer y no lo terminé de leer porque era muy temprano y como yo ya te conté,
no.
Tuve una mañana muy difícil. Pero es todo sobre la violencia sexual y de verdad pasa por escenas que son lisa y llanamente tortura de leer incluso. Como es un O sea, hay que leerlo porque no hay que olvidarlo y hay que leerlo porque hay
búsquenlo,
que,
hasta y hay que saberlo. Búsquenlo, está en elpaís.com y se llama Violadas, embarazadas y torturadas. Uh-huh. Las mujeres como botín de guerra en la dictadura de Pinochet.
Sí, y habla de todos los recintos de torturas que estaban especialmente enfocados a la violencia sexual, que es algo que hasta hace, o sea,
hasta hace pocos años no se detallaba tanto.
O no se hablaba de esa forma, en sí. el fondo, ¿cachai? Siempre se habló como de... O por lo menos en mi infancia, recuerdo que la tortura... Se hablaba de la tortura como una cosa 100% política, en que se torturaba a la gente para sacar la información. Uh-huh. Y se hablaba claramente de que los torturadores eran unos hijos de puta, una gente muy mala, con la maldad en sus ojos. Pero también me acuerdo que en mi infancia se tenía que defender la postura de los torturadores hijos de puta versus estaban... Como lo que se tenía que defender, el argumento que había que tener era esta gente era más que solamente enviada uh-huh. a conseguir claro, una
no
verdad.
Eran, no eran solo mandados.
No, era había maldad en la wea. Sí, claro, había, sí. había algo que sobrepasaba incluso la situación o el contexto político del sí, país, ¿cachai? Sí. Era como...
Había unas perversiones ahí claro, que tuvieron su outlet, así como...
Claro, había una perversión, había como un horror de dictadura que es diferente al horror de, no sé, a lo que le llaman, no sé, guerra civil, autogolpe.
Claro, que es bajarle el perfil a todo eso.
Y no se hablaba tanto de venda sexy o la discoteca sí. o qué sé yo, ¿cachai? Que eran lugares... que estaban solamente enfocados a la violencia sexual, ¿cachai?
Sí, pues mira, de hecho, pequeños datos. Dice acá, casi todas las mujeres que fueron torturadas en Chile desde el golpe de Estado hace 46 años también sufrieron violencia sexual, sin distinción de edad. Al menos unas 316 fueron violadas, entre ellas 11 que estaban embarazadas. Del total de las víctimas que declararon en la Comisión Nacional sobre Visión Política y Tortura, un 12,5% eran mujeres, que son como más de 3.000 mujeres. Y de ellas, 229 al menos esperaban un hijo y algunas lo perdieron. Otras dieron a luz tras ser violadas por sus torturadores y muchas pasaron por sofisticadas y recurrentes torturas sexuales que incluían agresiones físicas y vejaciones. Y eso es lo muy loco, que cuentan que muchas de ellas se hacía partícipe de esto a padres y hermanos
de las víctimas.
Violaciones que se producían ante sus familiares como un recurso para obligarlos a hablar. O sea, toda la violencia sexual estaba inserta. Y dice acá, la violencia sexual sobre las mujeres fue furiosa, desquiciada, escenas simplemente inexplicables que desbordan nuestra imaginación sobre la condición humana. Todo esto el periodista que hizo la investigación. Y ahí empiezan a salir los ejemplos.
Obvio. Y todo esto es lo que el Mercurio hoy día invisibiliza, exacto. tapa, hace ver como necesario, hace ver como... Y ese es el horror en el fondo, que estamos siendo... como gobernado y vivimos en un mundo que tenemos que compartir con gente que cree que todo esto fue necesario, fue importante, fue bueno uh-huh. y que significa de alguna forma un avance para nuestro uh-huh. país. Y tenemos que convivir con esa gente. Y eso es como lo más desolador de este día, en el fondo.
Eso es lo más desolador de este día.
¿Cachai? Eso es como que
todavía
lo que
está vivo, presente, y como tú decís, hay que convivir con él con demasiada cercanía. Para cómo fue y ha sido la historia de este país, es muy, muy impactante que uno tenga que convivir con eso aún tan cerca. Y no uno, porque a uno no le pasó nada. A la gente que de verdad le pasó algo, a la gente que le mataron sus familiares, a la gente que le entregaron recién a la Carmen Gersa, la semana pasada le entregaron como la mandíbula. Es impresionante que ella pueda estar hoy día
parada,
con una relativa sí. paz en su alma, viviendo como vivimos en Chile. Este es un libro que se llama Así se torturó en Chile. Así se torturó en Chile. Que son relatos del informe Valech. Sale acá la portada y todo. Me gustaría leerlo. Qué difícil.
No, imagínate también como no solamente los torturados, sino que los hijos que criaron con esas penas tan tremendas adentro. Yo lo he visto en mi familia. O sea, gente que le pasaron weas horrorosas y que de alguna forma no te recuperáis de esa wea.
No.
¿Cachai? Es como... el segundo marido de mi abuela lo torturaron, estuvo también en Villa Grimaldi, según lo que lograron recabar como cuando le hicieron las entrevistas del informe Valech, ¿cachai? Uh-huh. porque muchos no tenían idea dónde estaban. Mi abuela tampoco sabía que había estado en Villa Grimaldi, sabía que se lo habían llevado a un lugar nomás, ¿cachai? Porque estaba todo el rato encapuchada.
Claro, pero no sabían dónde estaban.
Claro, pero no sé, voy a contar esto, quizás mi abuelo se enojaría de que la contara, pero él se murió hace 20 años de algo en su cuerpo que era completa secuela de la tortura.
Claro.
¿Cuánto? 30 años después, no sé, 20 años después, ¿cachai?
Sí.
Es como, es muy loco que no sé, mis nietos no, mis hijos no van a conocer a mi abuelo por eso. ¿Cachai? Es como, es muy loco que tratemos de vivir, como decía el ahueonado de Cast la semana pasada, como, como tratando de dar vuelta a la página, tratando de pensar en otra weá, tratando de... Y yo veo, veo en mi familia de una manera tan como que se puede tocar, ¿cachai? El, como...
Es que mientras, es que por eso, pues ese es el punto. Mientras haya gente que todavía no siente que se ha hecho justicia o que sienta esa, porque eso que tú estás relatando es una injusticia que está como clavada en el alma, en el ADN de tu familia, en el fondo.
Y aparte que también...
Yo no sé si eso se puede reparar, pero como no, tampoco pero... no ha habido ninguna intención de hacerlo, claro, es peor.
No sé, se me está ocurriendo ahora quizás que como que toda la responsabilidad histórica de hacer memoria, de hacer la pega, de mostrarnos lo que pasó, de... Como que toda esa memoria la ha tenido que hacer o ha tenido la responsabilidad histórica la gente que lo sufrió. Y yo siento que la gente que lo sufrió debería quedarse en su casa y que debería hacer todo el resto de la, de no sé, la población civil que no sufrió la weá, es levantarse por ellos, weón. Sí, que weón, o sea, Carmen Hertz no debería seguir trabajando.
Claro.
¿Cachai? Y no sé, y la gente
no
que
tiene, quedó... claro, no debiera tener que seguir ella luchando, claro, por una weá que nosotros debiéramos estarla peleando por ella, como quien dice.
Como eso siento también que es como la vergüenza que deberíamos sentir todos también, ¿cachai?
Sí.
Que es como...
Sí, que creo que uno la siente, ¿ah?
¿Eh? O sea, y lo digo a pesar de que yo sé que, no sé, que en el Museo de la Memoria hay gente maravillosa, que quizás su familia piensa diferente,
o sea,
a ellos.
De que hay gente que está haciendo esa pega, efectivamente hay.
Obvio que la hay.
Si pero, cuando uno dice nosotros somos nosotros, pues weón, como que lo que estamos tuiteando,
claro,
¿cachai?
Que a mí a veces me pasa que siento un odio muy particular por la generación, no sé, de mis viejos para arriba, que digo como, ah, Concertación culiá, que no hizo ni una mierda, que lo único que hizo fue doblegarse por una como
esperanza. La generación de la transición.
Claro, una esperanza de democracia muy
no,
falsa.
No, y fue un acuerdo político, claro, lo que pasó, ¿cachai? Ahí, digamos. Era la única manera de salir también en un momento.
Pero también siento como, puta, en verdad ellos como que están con el cerebro frito. Como
sí,
que no...
totalmente. Por eso te digo, muchas veces cuando se habla no de que Elwin o Frei, los primeros gobiernos post-dictadura, que en el fondo lo que hicieron fue un acuerdo político, un contrato de sacrificar como, ok, recuperamos el gobierno y la soberanía un poco en la democracia, pero nos quedamos callados con un montón de otras weas y Pinochet siguió siendo, ¿se acuerdan?, senador y todo el tema. Eso fue un acuerdo político, o sea, fue una arreglada de bigote en el fondo. Y era la única manera, tal vez, en ese momento, de sacar a Pinochet de ahí y de llegar a una... A dar el primer paso. Entonces, esa generación es muy vapuleada, pero la verdad es que yo también creo que en ese minuto no sé si se podía hacer la wea de otra manera. Yo creo que ha sido peor lo que ha venido después. O sea, para mí después, no sé, pues, yo a Lagos que le tenía tanta fe, encuentro que también el Juan después terminó vendiéndolo todo. O sea, después me hubiera gustado que hubieran habido más gobiernos que hubieran como desarmado mejor esto, que hubieran vuelto a escribir la Constitución.
Claro.
Que no debiera estar Chadwick, no debiéramos tener este gobierno que tenemos hoy día, ¿cachai? No, no, bueno. No tiene sentido que justo que hoy día que nos estamos acordando de todo esto haya un país que eligió a este huevón de presidente. Para mí no tiene sentido, huevona. Me cuesta mucho entender qué es lo que piensan esas personas. ¿Dónde,
no, y,
dónde,
y,
dónde
y
está
el,
ese...?
Y como la salud de ese discurso, que es como los de izquierda eran todos terroristas, como la salud que tiene, que goza ese discurso hoy día, cuando debería estar
claro.
Como completamente muerto, ¿cachai? Me impresiona muchísimo.
Oye,
la gente habla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez como si fuera una constante desde los 60 en adelante.
Claro.
Yo creo que la gente sepa que esa hueá se formó en los 80. O sea, sea, tipo, ya habían vivido, o sea, se había vivido 10 años.
Era una reacción a la
weá. Se había vivido 10 años de tortura, desaparición, asesinato, gente que tiraban de helicóptero al mar vivos, gente que quemaron viva, ¿cachai? Todo lo que contabas tú recién de la violación a las mujeres y las cosas horribles, y habían sido 10 años de esa mierda, 10 años antes que se formara el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y hablan de eso como si fuera terrorismo suelto, así como de unos, no sé, especialmente con todo lo que ha pasado ahora con Salamanca, con Palma Salamanca y Norambuena.
Sí.
Como se habla del Frente como si hubieran sido, no sé, unos ladrones de bancos, ¿cachai? Claro. Y es como... da terror que tanto tiempo después se pueda tergiversar tanto todo.
La cagó. Hoy día Carmen Hertz y Thomas Hirsch pidieron en la sesión de la Cámara de Diputados un minuto de silencio. ¿Y me podéis creer que hubo hueones que se pararon y se fueron?
Sí, pues.
O sea,
sí.
¿Ellos están ofendidos por esto? ¿Qué patudez, hueón?
Mira, afuera del metro de los Dominicos, unas viejas reculeadas, con un cartel pendón impreso horrendo con fotos de Pinochet, con la bandera de Chile, obviamente. Hoy cumpliría 103 años nuestro general Pinochet. Te saludamos y te necesitamos.
¡No!
Foto de Pinochet en el lago, no, saludando. Foto de Pinochet con la wincha, no, presidencial. Foto de Pinochet muy rosado, sonriendo. Y foto de Pinochet disfrazado de mapuche.
No puedo creer.
Es lo que está pasando en las inmediaciones del Metro de los Dominicos mientras hablamos.
No se puede creer, weona, que
bueno,
no tengan...
Bueno, es el país donde vivimos,
que no tengan
weon
un poco de vergüenza de salir, no, a la calle a decir esa mierda. Oh, weona, es que yo voy pasando por ahí, yo no sé qué haría, Dios mío. Y para más recacha, ya que este episodio ha sido tan noticioso,
sí.
¿Te enteraste que se armó oficialmente el primer partido político evangélico de Chile? Se llama Unidos por la Fe. Unidos. Que mira, suena bastante una canción de La Ley también.
O de Camilo Sexto.
De Camilo Septo.
Septo.
Increíble. La cosmovisión cristiana es la mejor forma de construir nuestra sociedad, dicen. Buscamos una transformación social con espíritu cristiano. Primer partido político en Chile exclusivamente para evangélicos. Eso quiere decir que si tú no eres evangélico no puedes adherir. Es una secta, más bien.
¿Es legal eso? ¿Hacer un partido donde no pueden estar todos?
Me lo pregunto. Están reuniendo firmas para constituirse como partido en la región de Coquimbo y en la de Biobío para las próximas elecciones municipales del 2020. Dicen que van a llevar una gran cantidad de candidatos a concejales, alcaldes y gobernadores. Es espeluznante, lo encuentro.
Qué divertido, porque estoy leyendo una cita que dije, bacán, alguien vino a decir lo que nosotros pensamos. Dice, es un ataque a la democracia negar un espacio republicano de todos los chilenos, en especial a los nuevos y emergentes actores políticos. Ah, no, son ellos, alegando...
¿Tú estás hablando de lo evangélico?
Claro,
¿estás diciendo
yo
eso?
Pensé que dije, viene alguien a rescatar lo que nosotros estamos pensando, que es un ataque a la democracia,
claro,
negar un espacio republicano para todos los chilenos,
¿sí?
Es decir, obligarte a ser evangélico para estar en su partido.
Claro, claro.
Y no, po, era al revés. En especial a los nuevos y emergentes actores políticos como nosotros, los evangélicos.
Lo heavy es que obviamente van a unir lazos ahí con la bancada evangélica. ¿Por qué cacha la weá? Tenemos
esto
una
muy,
bancada evangélica
esto
en el
muy
Congreso,
loco.
Weón.
Mira, deja en evidencia el espíritu de la clase política de turno, de no querer a los cristianos insertos y organizados. Me estáis hueveando, lo único que hemos tenido.
Nadie le está haciendo la pelea a ustedes, imbéciles,
¿qué
weón?
Creen que era la democracia cristiana y que por qué creen,
¿sí?,
que la destruimos?
Sí. Lo único bueno que hemos hecho, tal
¿qué
vez.
¿Qué creen que es la UDI? ¿Qué creen que es, weón, RN?
Ay,
es,
weón.
Es por completamente cristianos insertos y organizados. Es lo que más tenemos. Unidos en la Fe viene para quedarse como Dios.
Qué bueno que alguien aquí tuitea precisamente por lo que hablábamos de Chadwick. Diciendo que hoy día no se justifica que hayan actividades especiales para conmemorar los 46 años del golpe, y publicaron una hermosa foto de Augusto Pinochet hablando, esplendoroso en su actitud de tirano, y Andrés Chadwick sentadito al lado atrás, escuchando atentamente, como un perrito sabueso. Ese huevón es el que está hoy día en el gobierno, no se engañen, ¿eh?
Asqueroso.
Asqueroso. Yo no sé cómo avanzar en este programa, ni cómo terminarlo, porque francamente...
Bueno, cerremos
ganas
entonces...
ganas de cerrar todo por fuera, man.
Cerremos, por favor, con el Twitter de Manuel Contreras,
a
el
ver,
hijo
qué dijo.
Del Mamo.
¿Qué dice?
Que tiene Twitter y me acabo de enterar. Wea, que me va
a
hacer
que
muy
Piñera
mal.
Piñera acaba de hablar.
Ay, ¿qué dijo?
Piñera acaba de hablar, a ver si podemos escuchar el...
Piñerismo.
Préstame el cable. Dice, Piñera por 46 años del golpe de Estado. Ah, justo es una cuña como de 40 segundos.
A ver.
Dios, a ver.
Hoy me va a hacer mucho mal saber que el hijo de Mamo Contreras
tiene Twitter. A ver lo que dijo Piñera reciencito.
Esa amor por nuestra patria y por nuestros hijos nos exige privilegiar siempre lo mucho que nos une, que es mucho más fuerte que aquello que nos divide. Por estas razones, quiero convocar hoy día a todos mis compatriotas a reflexionar con serenidad y con buena voluntad sobre las causas y también las consecuencias del 11 de septiembre del año 73. Convocarlos a aprender de los errores, a sacar las enseñanzas de nuestra historia.
Listo. Eso es lo completamente inofensivo y asqueroso.
Pero huevona, me estoy hueando. Los invitamos a reflexionar sobre las causas.
Y las consecuencias.
Las causas. Onda, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué tuvimos que matar
¿Por
a
¿Por qué se mató a un presidente y se lo sacó de la moneda y se hizo explotar la casa de gobierno para acabar con un gobierno que no nos convenía a nosotros ni a los gringos? Y las consecuencias de por qué después matamos a toda esta gente. Reflexionemos sobre eso.
Los invito.
Ya, cuéntame ahora del Twitter.
Ah, no, no sé, no encontré nada. Porque es que, bueno, tuitea hasta como de Trump, el señor. Puras tonteras pone.
Ah, pero no es
lo
como que...
La noticia que fue, porque él compartió la última entrevista de el Mamo Contreras, dice, la última entrevista de mi padre a las mierdas de CNN, su valor e inteligencia frente a la puta de la Rincón y al maricón de Matamala.
Concha su madre, weón.
Aprendan, generales, lo que fue un general de ejército. Y me da risa porque todo esto lo dice Manuel Contreras Valdebenito, que no sé qué, el Juan supone que como que estudió historia y es como un ex paracaidista sentado en su casa comiéndose un choripán y hablando como, esto es un general del ejército. Bueno, y la Mónica Rincón le dice, penoso usted, que insulta.
Sí. Ella muy... ella muy dama.
Muy dama, como siempre. Yo lo habría mandado a la remierda. Y esa fue como la pelea.
Oye, es espantoso esto que pasa en Twitter, porque...
Y Matamala lo mismo, también, una...
Un gentleman, ¿o no? ¿Un lord?
Una dama. ¿Tú?
Mira, son una... Matamala y Mónica Rincón, diría yo, parte de la realeza de este país.
La realeza de este país.
El Colegio de Periodistas acaba de tuitear con respecto al inserto del Mercurio. La libertad de expresión, dicen, fue una lucha de 17 años que significó censura y muerte de colegas. Conquistarla significó recuperar un derecho, pero también una responsabilidad. La prensa no puede ser promotora del negacionismo y tergiversación histórica como hoy. Y ponen ahí lo del tema del Mercurio. Obviamente rechazamos, dice, en la memoria de Pepe Carrasco, Diana Arón, otros colegas que murieron en dictadura, así como aquellos que hoy sufren censura y precariedad laboral. Y los comentarios de la gente.
Ay, no.
A llorar a la FIFA, zurditos.
Oh.
Y bueno. Debieran echarlo, no sé qué. Se salvaron porque el zurdo se metió un tiro. Ojo. Así. Su nivel de falta de respeto. Espantosa.
Inacabable.
Espantosa, espantosa. ¿Sabéis que vamos a tratar de subir este capítulo hoy día? Porque ha sido demasiado un especial del 11, weón. Si lo subimos el viernes, ¿no?
Qué heavy también. Leí ayer o anteayer, ponte tú, que en ciertos colegios hoy día habían clases hasta más temprano.
Sí,
o se...
negocios que están cerrando más temprano porque es un día complicadito.
No, y como que...
Tampoco como el
había
día
un comunicado, claro, había un comunicado de la Secretaría de Estudios, ponte tú, de la Universidad de Yarayara, no me acuerdo. Que decía como, sí, porque mañana es el día del combatiente. Ya ni siquiera
¿sí?
del joven combatiente.
Del combatiente.
O sea, el
¿qué?
11 de septiembre es el día de la Molotov.
Claro,
no es el
claro.
día en que entraron a la moneda unos Hawker Hunter que bombardearon todo y se destruyó
no,
la democracia.
No, la cagó,
¿cachai?
Esta gente culiada.
Es el día de las Molotov.
Sí.
¿Cachai? Es el día que los pendejos se ponen hueones.
Sí.
Impresionante la falta de memoria.
Impresionante la falta de memoria de este país. Y
hacen Piñera... como que si no supieran. Ah, y otra cosa importante que deberíamos comentar, ¿sí?, y que me gustaría recibir información porque en los medios no se está hablando tanto de esto. Ayer logré agarrar dos, tres noticias nomás. Que, bueno, está la cagada en las tomas de la UDP. Las chiquillas se tomaron, creo que son 11 facultades.
¿En serio?
Hay 5 que está con huelga de hambre real.
¡Chucha!
Carlos Peña contestó una hueá
asquerosa,
terrible. Que el petitorio era tardío, como que ya están en toma hace mucho tiempo, como para estar mandando un petitorio ahora, y desproporcionado. O sea, le dijo a las niñas que están en huelga de hambre en este minuto
que están poniendo color.
Tardías y desproporcionadas. Y hay muy pocas noticias. Hay toda una onda como de unas máscaras que están usando diferentes. Quiero entender mejor, quiero saber más. Si me quieren mandar por DM a mi Instagram, más cosas
infos
y más informaciones. Si estás en la toma de alguno, porque yo leí un comunicado solamente de, creo que era como ciencias sociales, historia y no sé qué más, pero me encantaría informar MMS.
Bueno.
Si hay alguna, no sé, presidenta de comunicaciones de la toma de la
UDP. Que nos escriban también a holacasinada@gmail.com y de repente, claro, en el próximo episodio podemos también ahí leer lo que nos manden para dar información más oficiales.
Y más específica, porque los medios, como siempre...
Bueno, y el problema ahora es que el gobierno está advirtiendo que puede haber un colapso por streaming en fiestas patrias. Porque va a haber tanta transmisión en vivo de las fondas. ¡Streaming de fonda! Que va a colapsar las redes sociales. ¡Vayan a comerse una empanada y una chicha por el orto! ¿Cierto, Nina?
Bueno, como diría Katy Barriga, buen día.
Buen día. Adiós. Cuídense, que estén muy bien. Esperamos disfruten este capítulo depresivo.
Me llego a enterar que alguna de ustedes culias duerme con sostén con barba, quemo todo.
Hay mujeres con las tetas muy grandes que tal vez tienen que hacerlo.
No, pero Katy Barriga, huevona, tiene silicona y sostén con barba.
No, si no se despertó. O sea, no durmió con ese sostén.
Ah, no tiene barba.
Se lo puso.
No tiene barba.
¿No tiene barba?
Es de triángulo nomás. Ah, ya. Me acabo de fijar.
Eso, ya. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Vayan a quemar una micro.
Fanny Paloma. Fanny Paloma. Fanny Paloma.